Regresemos a Dios de corazón. Regresemos a Dios de corazón. Ese es el tema que estamos tratando aquí a través del profeta Malaquías. Y vamos a hacer un breve recuento para que nos ubiquemos respecto al estudio que estamos haciendo, y porque hoy entramos al capítulo número 2. También damos las buenas noches a los hermanos de las redes, porque están online los mensajes para todos aquellos que desde sus casas, desde cualquier lugar, puedan también compartir la palabra de Dios con nosotros. En el capítulo 1, nosotros vimos 4 mensajes. Lo primero que Dios hace con su pueblo es que les muestra los antecedentes de un corazón alejado de Dios. Ahí nosotros vimos en el primer mensaje la manera como nosotros podemos llegar a alejarnos de Dios. Nosotros vimos que es una tendencia natural del hombre. Nosotros tendemos a alejarnos de Dios. Nosotros vimos las causas para alejarse de Dios. Nos alejamos de Dios cuando ponemos nuestra mirada en lo material. Cuando nos desenfocamos de lo espiritual y nos enfocamos en lo material, nuestro corazón se aleja de Dios. Nosotros vimos que nos alejamos de Dios cuando nos dejamos vencer de las cosas atractivas del mundo y se nos va la vista detrás de las cosas, de las atracciones del mundo. Y por último, vimos las evidencias de un corazón alejado de Dios. En el segundo mensaje, del capítulo 1, nosotros vimos cómo Dios a este pueblo que regresó de Babilonia con la misión de restaurar el templo, restaurar los sacrificios, restaurar la vida espiritual de su nación, y con el tiempo se fueron alejando de Dios, Dios apela a ellos y le señala las áreas en las que tienen que trabajar. Y es justamente lo que pasa con nosotros. Usted verá que las mismas áreas que Dios, a través del profeta Malaquías, le señala a su pueblo que tienen que restaurar esas áreas, eso es pim pum para nosotros. Así que, en los versículos del 1 al 5, Dios le dijo a su pueblo, tienen que restaurar su fe. Tienen que volver a la fe genuina. Y cuando nuestro corazón se aleja de Dios, lo primero que nos está fallando es fe. La fe. Esa fe con que nos convertimos, que creíamos en Dios ciegamente, en las dificultades, en los problemas, en cada situación que se nos presentaba. Dios le dijo 3 maneras. Gracias. Como su pueblo le había perdido la fe. Y es lo que está pasando con nosotros, ciertamente. Mire, Dios le dijo, ustedes han debilitado su fe en mí, por eso no perciben mi voz. Por eso ustedes no perciben mi amor y por eso ustedes no perciben mi protección. Fíjense cómo se aplica a nosotros. Cuando nuestro corazón se aleja de Dios, nosotros dejamos de percibir la voz de Dios a través de su palabra. Dejamos de percibir el amor de Dios hacia nosotros y su protección en todo tiempo y circunstancia. En los siguientes versículos del capítulo 1, Dios le pidió a su pueblo, restauren la reverencia. El pueblo de Dios en tiempo de Malaquías se volvió irreverente contra Dios, fruto de su corazón alejado de Dios. Y Dios en los versículos 6 a 9 le dice las causas de su irreverencia. Dios le dice cómo están manifestando las irreverencias y Dios le dice cuáles son las consecuencias de esa irreverencia. En la siguiente porción que se vio la semana pasada, Dios le dice a su pueblo, restauren la adoración genuina. La genuina adoración a Dios. Y Dios le dice, una adoración genuina viene del corazón. Hermanos, nosotros no hacemos nada con venir aquí y sentarnos en esa silla a cantar himnos a Dios que solamente están de nuestra boca hacia afuera. De la boca hacia afuera. Pero no viene de un corazón arrepentido, un corazón centrado en Dios, un corazón agradecido, un corazón dependiente de Dios, un corazón que está pendiente a la cosa de Dios. Y por último, una adoración genuina no es gravosa. Para el pueblo de Dios en este momento, les resultaba gravoso ir al templo a adorar a Dios. Si a usted le resulta gravoso venir al templo a adorar a Dios, mejor no venga. Porque usted no viene a adorar de una manera espontánea, gozosa, alegre, feliz, mostrando que necesitamos la adoración a Dios, necesitamos tiempo con Dios, necesitamos comunión con Dios, necesitamos comunión con los hermanos. Es una necesidad de nosotros. La comunión con el hombre necesita de Dios. Y el hombre que no acepta que necesita de Dios busca la satisfacción en las cosas de este mundo. Y resulta que las cosas de este mundo no satisfacen. Por tanto, el hombre que busca satisfacción en las cosas del mundo tiene vacío espiritual. ¿Por qué busca satisfacción en los placeres, en las riquezas, en la fama, en todas las cosas que el mundo ofrece? Y todo eso es vanidad. Hoy entramos en el capítulo 4, donde Dios le pide a su pueblo, restauren el sacerdocio. Y eso es lo que vamos a ver en esta noche. Capítulo 2 de Malaquías, verso 1 al 9. Lea conmigo esta porción. Dice así. Ahora, pues, oh sacerdotes, para vosotros es este mandamiento. Si no oyereis y si no decidís de corazón dar gloria a mi nombre, ha dicho Jehová de los ejércitos, enviaré maldición sobre vosotros. Y maldeciré vuestras bendiciones. Y aún las he maldecido porque no os habéis decidido de corazón. He aquí, yo os dañaré la sementera y os echaré al rostro el estiércol de vuestros animales sacrificados y seréis arrojados juntamente con él. Y sabréis que yo os envié este mandamiento para que fuese mi pacto con Leví, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mi pacto con él fue de vida y de paz, las cuales cosas yo le di para que me temiera. Y tuvo temor de mí, y delante de mi nombre estuvo humillado. La ley de verdad estuvo en su boca, e iniquidad no fue hallada en sus labios. En paz y en justicia anduvo conmigo, y a muchos hizo apartar de la iniquidad, porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley, porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. Mas vosotros os habéis apartado del camino, habéis hecho tropezar a muchos en la ley, habéis corrompido el pacto de Leví, dice Jehová de los ejércitos. Por tanto, yo también os he hecho viles y bajo ante todo el pueblo, así como vosotros no habéis guardado mis caminos y en la ley hacéis acepción de personas. Oremos. Señor, gracias por la oportunidad de tomar tu palabra y estudiarla, Señor, con el propósito de que ella obre en nuestras vidas y nos conduzca, Señor, a hacer tu voluntad. Es lo que queremos ahora, Padre, que esta porción y todo el estudio de este libro nos ayude, Señor, a regresar nuestro corazón a ti de manera íntegro, Padre, entregártelo con nuestra vida, con todo lo que somos y todo lo que tenemos, Señor, dedicarlo para ti. Así que dirígenos en esta noche, Señor, para que podamos apreciar y asimilar todo esto que tú nos vas a mostrar, y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Bueno, en esta porción Dios habla de manera especial a los sacerdotes del pueblo de Israel. Aquellos hombres que desempeñaban la función de representar al pueblo delante de Dios. En la última parte del capítulo 1 vimos que los sacerdotes estaban actuando con irreverencia y poco interés y poca consagración en su labor. Mostraban desprecio hacia Dios, ofreciéndole sacrificio de animales con defectos. Estaban mostrando que el servicio para ellos era un fastidio. Esa era la actitud del sacerdocio. Y por tanto, ellos corrompieron la verdadera adoración a Dios. Y cuando un pueblo no está adorando a Dios correctamente, las bendiciones se detienen. Cuando la iglesia de Cristo no está adorando a Dios con el corazón, con la actitud correcta, las bendiciones se detienen en esa iglesia. Dios no obra allí. Entonces, Dios ahora le habla a los sacerdotes y les pide que ellos corrijan esa situación. Dios ahora, en esta porción que leímos, evalúa el desempeño de estos sacerdotes y les hace una advertencia de juicio. ¿Y cómo aplica esto a nosotros? Todos nosotros como creyentes somos sacerdotes de Dios. Todos somos sacerdotes de Dios. El día que nos convertimos a Cristo, nosotros entramos al sacerdocio. Primera de Pedro 2:9 dice: vosotros sois nación santa, pueblo escogido de Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que antes no erais pueblo, ahora sois pueblo. Nosotros somos sacerdotes, ejercemos el sacerdocio de Dios aquí en la tierra. Así que vamos a ver cómo se aplica a nuestras vidas esta porción que hemos leído. Primero, Dios anuncia juicio a los sacerdotes que no le honren. Dios busca honra entre su pueblo. Dios busca honra con su pueblo. El pueblo de Dios existe para honrar a Dios. El pueblo de Dios existe para honrar a Dios, glorificar a Dios. Y por eso la porción del capítulo 2 que vamos a estudiar comienza con una seria advertencia a los sacerdotes. Mire el versículo 1 y versículo 2. Dios le dice allí: ahora pues, oh sacerdotes, para vosotros es este mandamiento. Si no oyereis y si no decidís de corazón dar gloria a mi nombre, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Qué es lo que está pidiendo Dios aquí? Que le glorifiquemos. Que le demos honra. Que nosotros, nuestra vida, nuestras acciones, nuestras palabras, nuestro comportamiento, nuestro testimonio, glorifique a Dios. En estos tiempos del profeta Malaquías, ustedes saben que los sacerdotes enseñaban la ley al pueblo. Los sacerdotes ministraban delante de Dios a favor del pueblo. Los sacerdotes eran los que encaminaban los sacrificios del pueblo hacia Dios, intercediendo por el pueblo. Los sacerdotes eran el representante del pueblo delante de Dios. Eso era el sacerdote, ¿verdad? Y por esa razón aquí, Dios le pone en alerta. ¿Por qué? Porque los sacerdotes estaban llamados a detener las ofrendas y la adoración impropia. Los sacerdotes estaban llamados a no recibir los corderos defectuosos que la gente llevaba para ser ofrecido a Dios. Los sacerdotes eran los llamados a decirle a la gente: mira, yo sé que tú estás en pecado de fornicación. Primero tienes que arrepentirte de ese pecado y alejarte de ese pecado, y luego traer tu ofrenda a Dios. Eso se llama conducir a una persona a restaurar su relación con Dios. Los sacerdotes no estaban haciendo eso. Por tanto, ellos estaban alimentando y amamantando en el pueblo la adoración falsa. Entonces Dios aquí le está llamando la atención y le está pidiendo que ellos cambien esa actitud y corrijan esa deficiencia en el ejercicio de su sacerdocio. Ok, el sacerdocio del creyente. ¿Cómo nosotros como cristianos ejercemos un sacerdocio delante de Dios? Muy sencillo. Los creyentes, Dios mismo ha dicho que somos sus sacerdotes. Somos sus sacerdotes. Primera de Pedro 2:10 dice: vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Real sacerdocio. Cada cristiano es un sacerdote real. La palabra real, ¿de dónde viene? De realeza. Viene de rey. Somos sacerdotes del rey de reyes y señor de señores. ¿Verdad? Los creyentes ministramos delante de Dios de varias maneras. Número uno. Nosotros los creyentes, primero, ministramos a favor de nosotros mismos, ofreciéndonos cada día en ofrenda a Dios, nuestra vida con cada uno de nuestros miembros. Romanos 12:1 dice: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Todos los días nosotros tenemos que presentar a Dios nuestra vida, nuestro cuerpo en sacrificio vivo, igual como el sacerdote presentaba a Dios un cordero y lo ofrecía a Dios. Señor, este cordero está ofrecido a ti por esta persona, muere en lugar de esta persona, en beneficio de él y por sus pecados. Tenemos que presentarnos delante de Dios en sacrificio vivo todos los días. Señor, mis ojos, mi boca, mis oídos, mis miembros, todo te lo presento a ti, Señor. No permita que ningún miembro de mi cuerpo peque en el día de hoy. Esa es la idea. Te lo presenté a ti. Esa es la primera manera como nosotros ejercemos el sacerdocio, por nosotros mismos. Pero en segundo lugar, nosotros ejercemos un sacerdocio delante de Dios cuando ministramos a favor de otros, a favor de otros. Cuando predicamos la palabra de Dios, estamos intercediendo delante de Dios por el alma de alguien. Estamos siendo sacerdote de Dios, llevando a Dios a un incrédulo. Nosotros acercamos a Dios a las personas. Segunda a Corintios 5:20 dice: nosotros somos los, ¿qué de Cristo? Embajadores de Cristo. Somos los representantes de Cristo aquí. Nosotros somos los que llevamos la palabra de reconciliación. Una persona en pecado, un pecador no arrepentido, un pecador que no ha buscado el perdón de Dios, está en enemistad con Dios. Y nosotros procuramos la reconciliación de esa persona con Dios. ¿Cómo? Intercediendo. por esa persona delante de Dios, acercándolo a Dios. Por eso dice que Dios nos ha concedido a nosotros la palabra de reconciliación. El Evangelio de Cristo es lo que reconcilia al hombre con Dios. Y nosotros somos los portadores. Pero también nosotros ejercemos el sacerdocio cuando oramos. Cada vez que nos reunimos a orar, hombres y damas, cada vez que oramos en nuestras casas, cada vez que oramos en cualquier lugar que estemos, haciendo peticiones por terceros, estamos ejerciendo el sacerdocio por esa persona en favor de quien estamos orando. Pero hay otra manera. Nosotros ejercemos el sacerdocio delante de Dios de manera que honra a Dios. Dios se honra con nuestro sacerdocio cuando le ofrecemos en ofrenda un cuerpo limpio, un cuerpo puro, un cuerpo libre de pecado. Imagínese usted que yo, practicando un pecado continuamente, viviendo en un pecado, en la práctica de un pecado, yo venga hoy a las 6 de la mañana cuando me levanté, Señor, yo te ofrezco mi cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a ti, que es tu culto racional. Yo estoy siendo un hipócrita. Porque le estoy ofreciendo a Dios un cuerpo impuro. Porque yo tengo un pecado y no lo corrijo. Entonces, Dios se agrada, es honroso para Dios, honramos a Dios con nuestro sacrificio, con nuestro sacerdocio, perdón, cuando nosotros estamos libres de pecado y le ofrecemos nuestra vida, Señor, aquí está mi vida en sacrificio vivo hoy. Estoy limpio, estoy puro, presérvame así. Pero también nosotros agradamos a Dios con nuestro sacerdocio cuando le mostramos reverencia y temor y le concedemos la gloria en todo lo que hacemos. Dice 1 Corintios 10:31, si pues coméis y bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Pero también nosotros glorificamos a Dios con nuestro sacerdocio cuando somos de buen testimonio a otros. Y hay otras muchas maneras como nosotros honramos a Dios con nuestro testimonio, pero no tenemos tiempo de verlo. Por eso vamos a pasar al versículo número 2 y segunda parte, donde Dios hace una advertencia a los sacerdotes y le dice Dios que si ellos no corrigen su deficiencia en su sacerdocio, Dios va a detener las bendiciones. Y Dios le dice aquí, vamos a leer el versículo 2 de nuevo. Si no oyereis y si no decidí de corazón dar gloria a mi nombre, ha dicho Jehová de los ejércitos, enviaré maldición sobre vosotros y maldeciré vuestras bendiciones. Allí está Dios hablando muy claro. Cuando los sacerdotes ofrecían las ofrendas, ellos tenían el privilegio de pronunciar las bendiciones de Dios para su pueblo. Por ejemplo, en Números 6:24, voy a leer aquí esa realidad. Dice, Jehová te bendiga, Jehová te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz, y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. El sacerdote está declarando esas bendiciones para los demás. Pero ¿qué pasa si la vida del sacerdote no está conforme a Dios? No hay armonía. De modo que dice Dios allí, si tu actitud no es correcta, si tu condición espiritual no es correcta, tú vas a pronunciar una bendición para alguien y yo la voy a cambiar por maldición. Eso es lo que está diciendo Dios. Nosotros, antes de interceder por una tercera persona, oren por mí por tal razón. Nos encanta orar, ¿verdad? Y es bueno que lo hagamos. que oremos por los motivos que las otras personas tienen de oración. Pero primero tenemos que orar por yo. Primero yo tengo que pedir perdón a Dios por mis pecados. Primero yo tengo que prometerle a Dios que si estoy en algún pecado, me voy a alejar de ese pecado. Yo tengo que estar limpio y puro para que sea válida mi intercesión por un tercero. Porque dice la palabra que Dios no oye a los pecadores no arrepentidos. Juan 9:31. Así mismo lo dice. Dios no oye a los pecadores. Si tú eres un pecador y no te has arrepentido y no has pedido perdón y estás en pecado, Dios no oye tu oración. Así que nuestro sacerdocio, para que sea efectivo delante de Dios, tenemos que estar limpios nosotros para poder interceder por terceros. Así que Dios está diciendo aquí, las bendiciones que tú vas a pedir para tu vida, yo no la voy a conceder. ¿Por qué? Porque tú no estás bien delante de mí. Tú no estás con la actitud correcta. Esa mala actitud, cuando tú pronuncias bendiciones, yo voy a cambiar por maldiciones. Y Dios le dice cómo lo iba a hacer aquí. En el versículo 3, Dios le dice que detendría la producción de la tierra. Dice aquí, yo os dañaré la sementera. La palabra sementera allí, ¿sabe lo que significa? La cosecha. Yo le voy a dañar la agricultura. No le va a producir la tierra. Si los sacerdotes y el pueblo no cambian la mala actitud de servir a Dios con poca disposición de corazón, Dios les advierte que iba a arruinar las cosechas agrícolas. Y con esa disminución de las cosechas agrícolas, Dios está afectando al pueblo que no está adorándolo correctamente, que no está con la actitud correcta delante de Dios, que está deshonrando a Dios con sus ofrendas dañadas, trayendo animales inmundos, animales impropios, violando los preceptos de Dios, y también se iban a afectar los mismos sacerdotes, porque los sacerdotes vivían del diezmo que traía el pueblo, ¿verdad? Y por último, en el versículo 3, Dios le dice otra forma de juicio, y os echaré al rostro el estiércol. El estiércol de vuestros animales sacrificados, y seréis arrojados juntamente con él. Dios le está diciendo aquí que los iba a retirar del sacerdocio. Lo va a retirar del sacerdocio. Y de hecho, Dios retiró a dos personas del sacerdocio de una manera muy fuerte. Los dos hijos de Aarón. ¿Sabe cómo se acuerda cómo se llamaban? Finés. ¿Y cuál era el otro? ¿No se acuerdan? ¿Eh? Ah, exactamente, Pastor Nadal. Nadab y Abiú. Nadab y Abiú. Ellos presentaron una adoración impropia, inmunda delante de Dios, con una actitud incorrecta, en una situación espiritual incorrecta, y Dios dice, salió fuego delante de Dios y lo consumió. Yo pienso que Dios ha alargado su misericordia para con nosotros en esta época. Dios le dice que va a retirar, lo va a retirar del sacerdocio. Es una metáfora que Dios utiliza aquí con el estiércol, ¿verdad? Dios manifiesta que podría desechar a los extraviados sacerdotes, así como se desechaban los desperdicios de los animales sacrificados que eran arrojados fuera del campamento para ser quemados. Entonces, ellos deshonraban a Dios y ahora Dios los avergonzaría delante del pueblo, evidenciándole su hipocresía. Dios haría visible que en su misma cara la inmundicia de su pecado. Dios iba a desenmascarar a estos sacerdotes, mostrando a todos que no se agradaba con ellos. Hermanos, tengamos cuidado que Dios vaya a desagradarse de nuestro sacerdocio. Nosotros somos sus sacerdotes, no olvide eso. ejercemos un sacerdocio todos los días. Primero, con nuestra propia vida, y segundo, en beneficio de terceros. Ahora miren lo que Dios hace. Dios muestra el tipo de sacerdocio que Él quiere. Él muestra las características del sacerdocio que le honra. Y pasa a elogiar los puntos positivos de los sacerdotes de las generaciones anteriores. Mira el versículo 4. Los sacerdotes de las generaciones anteriores cumplían el propósito del sacerdocio. Tenemos que asegurarnos que el propósito del sacerdocio se cumple en nosotros. Usted verá cuatro características aquí. Número uno, los sacerdotes de las generaciones anteriores cumplían el propósito. Mire cómo Dios lo señala. Mire, mire. Versículo 4. Y sabréis que yo os envié este mandamiento para que fuese mi pacto con Leví, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mi pacto con él fue de vida y de paz. Entonces, mediante el pacto, Dios le prometía vida y paz a los sacerdotes, mientras que ellos se comprometían a consagrar sus vidas al servicio de Dios. Su sacrificio y sus instrucciones al pueblo, basado en la ley, traían vida y traían paz a la nación. Nuestro sacerdocio tiene que traer vida. ¿Cómo trae vida y paz? Nosotros somos los que reconciliamos a un pecador perdido con Dios. Somos nosotros los que lo reconciliamos. Cada vez que usted le explica y le enseña el Evangelio de Cristo a un perdido, ¿qué está usted haciendo? Propiciando vida y paz para esa persona que está perdida y está en guerra con Dios. Usted lo está trayendo a Dios. Usted está propiciando vida y paz al pueblo. Ese es el propósito del sacerdocio. Y dice Dios aquí que los sacerdotes de la generación anterior lo cumplían. Se cumplía en ellos ese propósito. Mire, 2 Corintios 5, 18 dice, el 17 dice que nosotros somos nueva criatura cuando nos convertimos, ¿verdad? Y el versículo 18 dice, y esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Somos los reconciliadores entre Dios y el hombre perdido, es la idea. Entonces, los sacerdotes de aquella generación anduvieron en humildad, en temor y en reverencia a Dios. El versículo 5 lo dice, dice, las cuales cosas yo les di para que me temieran, y tuvo temor de mí, y delante de mí estuvo humillado. Quiere decir que los sacerdotes anteriores a esta generación de la época de Malaquías temían a Dios. Estaban humillados delante de Dios. No deshonraban a Dios. No tenían una mala actitud hacia el servicio y hacia Dios. Entonces, hermano, es un honor ser un sacerdote para Dios. Es un honor llevar la palabra al perdido para que reciba vida espiritual. Estos sacerdotes de la época de Malaquías estaban ministrando de una manera que era para ellos un fastidio. No podemos predicar la palabra a un perdido con mala gana y como si fuera esto fastidio y pesar, porque entonces la actitud de nuestro corazón no está correcta. Pero ¿cuál es la otra característica que Dios elogió aquí? Los sacerdotes de las anteriores generaciones, oye, andaban en integridad y armonizaban su vida con Dios. El versículo 6 lo dice, dice, la ley de verdad estuvo en su boca e iniquidad no fue hallada en sus labios. En paz y en justicia anduvo conmigo. Y Dios estaba refiriéndose a Leví y los sacerdotes siguientes a Leví. Aquellos sacerdotes instruían al pueblo con apego a la verdad. Y la vida de ellos estaba en armonía con Dios, porque ellos vivían la verdad que predicaban. Su vida hablaba lo mismo que su boca. Y nosotros, hermanos, tenemos que armonizar nuestra vida con nuestra predicación. La gente tiene que ver que nosotros vivimos el Evangelio, que el Evangelio es real en nuestras vidas, para que la gente pueda creer, para que la gente pueda admirarnos como cristianos, para que la gente pueda distinguirnos del mundo. En tercer lugar, los sacerdotes de las anteriores generaciones producían abundantes frutos. Mire el versículo número 6 y 7. El versículo 6 en su segunda parte dice: y a muchos hizo apartar de la iniquidad, porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley, porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. Entonces, indiscutiblemente, que nosotros estamos puestos para llevar frutos para Dios, frutos en nuestra propia vida. ¿Cuáles son los frutos en nuestra propia vida? Los frutos dignos de arrepentimiento. Nuestra vida tiene que mostrar que no es la misma que antes. Tiene que haber un antes y después de Cristo en nuestra vida. Pero también nosotros tenemos que llevar fruto en los demás. ¿Por qué? ¿Y cómo? Ellos tienen que ver. Nuestro testimonio tiene que impactarlo de manera positiva. Nuestro testimonio tiene que convencerlo de que el Evangelio de Cristo es necesario en sus vidas. Pero mire qué cosa tan importante que no puedo dejar de resaltar. Dice el versículo 6 que la integridad estaba en su boca. No había iniquidad, no fue hallada en sus labios. Sus vidas eran íntegras. Ese es el sacerdote que Dios quiere. Se termina la porción ahora, Dios señalando tres características que no honran a Dios en la vida de un sacerdote. Observe bien esto. Fíjese cómo Dios les reclama en el versículo 8 hasta terminar estas tres características. Oiga bien, primera característica que Dios les señala: un sacerdocio que no honra a Dios, oye, anda en sus propios caminos. Y Dios le dijo: mas vosotros os habéis apartado del camino. Cuando nos apartamos del camino, cuando nosotros vivimos nuestra propia vida, cuando no dependemos de Dios, cuando nosotros no reconocemos el señorío de Dios, cuando nosotros manejamos nuestra finanza como yo quiero y como me da la gana, como cuando yo manejo mi vida como yo quiero y no como Dios quiere, cuando los principios de la vida cristiana no son los que gobiernan mi vida, yo me estoy apartando de los caminos. Entonces, mi sacerdocio no está honrando a Dios. Porque Dios no es el Señor de mi vida, Dios no es el Rey de mi vida, Dios no es el guía de mi vida, Dios no es el dueño de mi vida, Dios está a un lado. Vamos a seguir en el versículo 8 y segunda parte. Un sacerdocio que no honra a Dios, oiga, no ejerce influencia positiva a su alrededor. Mire cómo Dios se lo expresó. Versículo 8, vamos a leerlo de nuevo. Mas vosotros os habéis apartado del camino, en primer lugar. En segundo lugar, ahora, habéis hecho tropezar a muchos en la ley. Habéis corrompido el pacto de Leví, dice Jehová de los ejércitos. Y esto sí es peligroso. Habéis hecho tropezar a muchos en la ley. El ministerio de estos sacerdotes en los días del profeta Malaquías tenía un balance negativo. Hermano, hermano, hermana, preguntémonos, ¿Cuál es el balance de mi sacerdocio de Dios hasta este momento? ¿Cuál es el balance en tu vida de tu sacerdocio para Dios? Dios tiene parámetros aquí. Mire lo que Dios detesta. Habéis hecho tropezar a muchos en la ley. ¿Has torcido la palabra de Dios? ¿No has explicado correctamente el Evangelio? ¿Tu vida es una contradicción entre lo que tú predicas y lo que tú vives? ¿Cuál es la influencia tuya entre tus amistades, relacionados y familiares? ¿Tú estás influenciando para bien o para mal? ¿Tú estás impactando la vida de la gente a tu alrededor? ¿Ellos ven a Cristo en ti? Ellos pueden decir, oh sí, fulano es tal, es un verdadero cristiano. Eso es lo que Dios está demandando aquí, del sacerdocio. Habéis hecho tropezar a muchos en la ley. Habéis corrompido el pacto de Leví, dice Jehová de los ejércitos. En lugar de guiar a la gente a ser devotos a Dios, a ser fieles a Dios, ellos son malos ejemplos. Eso es lo que Dios le está exigiendo y demandando aquí a estos sacerdotes. Y es lo mismo que está demandando de nosotros. Mire, en Mateo 18:6, Jesucristo dijo: y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuere que se le colgase al cuello una piedra de molino, de asno, y se le hundiese en lo profundo del mar. Oiga, en una iglesia, cada uno de nosotros representamos un árbol en el bosque. Un árbol frondoso en un bosque, con muchos años, se cae, él produce mucho daño. Él se lleva con todo su follaje y tumba otros árboles. Nosotros somos árboles en el bosque. Cada vez que uno de nosotros cae, tumba a alguien. Nuestro follaje tumba a alguien. Todos nosotros ejercemos una influencia, o positiva o negativa, sobre los demás. ¿Cómo está tu influencia? Dios está aquí pasándole balance a estos sacerdotes y quiere que nosotros evaluemos nuestro sacerdocio. Muchos textos en las Escrituras nos piden que nos evaluemos como cristianos. Y Dios termina esta porción que estamos estudiando hoy diciendo que un sacerdocio que no le honra es un sacerdocio que termina deshonrado en sí mismo. En el versículo 9 y último, Dios dice: por tanto, yo también os he hecho viles y bajos ante todo el pueblo, así como vosotros no habéis guardado mis caminos y en la ley hacéis acepción de personas. Dios dice que lo va a hacer viles. Debido a que esos sacerdotes menospreciaban la adoración y el servicio a Dios, ahora Dios los avergonzaría, evidenciando al pueblo que los desechaba. Entonces, hermanos, nosotros como creyentes tenemos que asegurarnos de no perder el apego, el celo por los principios de la vida cristiana. Nosotros nos estamos acercando tanto al mundo que la diferencia que se nota es poca. Tenemos que tener cuidado con eso. Porque si nosotros nos hacemos igual al mundo, no vamos a influenciar al mundo. De ninguna manera vamos a influenciar al mundo. Entonces tenemos que revisar nuestro sacerdocio en esos puntos que Dios está señalando aquí. Asegurémonos que cuando Dios nos evalúe, entonces el resultado de la evaluación de Dios resulte favorable y no resulte negativa, como fue el caso de estos sacerdotes en la época del profeta Malaquías. Oremos. Señor, te damos gracias porque tu palabra viva, eficaz, nos habla cada vez que la tomamos. Cada vez que nos acercamos a tu palabra, Señor, tú hablas a nuestro corazón y nos hace ver, Señor, lo que tú quieres que seamos. Tú nos muestras, Señor, las cosas en las que estamos fallando con el propósito de que nosotros podamos corregirlas a tiempo. Antes de que tú tomes carta en el asunto y traigas juicio sobre nosotros. Ay, Señor, permite que al estudiar este libro, nosotros, los que estamos con el corazón alejado de ti, fruto de que lo hemos dejado ir detrás de las cosas de este mundo, oh Señor, podamos volver a ti arrepentido, pedirte perdón y restaurar nuestra devoción correcta a ti, nuestro temor a ti, nuestra reverencia a ti, nuestra relación contigo, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén y amén.